Los titulares del día en Camino al Sol.
La movilidad es un derecho social fundamental, como la educación y la salud. Esa es una frase de Lucho Gutiérrez. Y es que todos nos movemos de un lugar a otro, ya sea en transporte público, en vehículos particulares, caminando o en bicicleta. Y la forma en que nos movemos influye en nuestra calidad de vida y en el impacto que tenemos en el medio ambiente. Y justo de esto conversamos este martes pasado en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Visita nuestra web caminoalsol.do y disfruta el desarrollo de este importante tema completito. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
Así es, y nosotros vamos avanzando en este Camino al Sol. Aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Todos recordamos lo que pasó en San Cristóbal hace dos semanas. Bueno, pues en la madrugada de ayer miércoles, las autoridades de la provincia de San Cristóbal detuvieron a Maribel Sandoval y a Edward Vidal, esposos y propietarios de la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plast. También se apresó a Carolina Vidal, la hija de ambos, y esta acción se llevó a cabo mediante un allanamiento en su residencia como parte de la investigación sobre la explosión el pasado lunes 14 de agosto, que provocó la muerte de 34 personas y más de 50 heridos. En la actualidad, los tres detenidos se encuentran bajo custodia en las instalaciones de la Dirección Regional de la Policía Nacional de San Cristóbal. El operativo de allanamiento se llevó a cabo por agentes policiales y estuvo supervisado por el fiscal José Guerrero. Según el informe preliminar sobre las investigaciones en torno al caso, en la empresa se producía una emanación de gases de combustibles en un lugar sin ventilación, lo que provocó la explosión. De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, los monitores de atmósfera utilizados tras el evento no detectaron la presencia de gases inflamables como el metano y el etileno, ya que, según afirman, estos fueron consumidos por el fuego y no hay rastro. En el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plásticos, se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases de combustibles que se pueden generar por el calentamiento de dichos materiales, los cuales, al estar encerrados y no poder ventilarse, crean una significativa acumulación en el tiempo y pueden provocar un incendio o una explosión como la sucedida. Así registra el informe, que no menciona por su nombre a la empresa. Mientras que el hermano de Edward, Cristian Vidal, pide a las autoridades que no le tomen de chivo expiatorio para buscar un culpable del caso. Cristian Vidal afirmó que en la recicladora de su hermano no había ninguna caldera, como menciona el informe preliminar de los bomberos, alegando que la familia lleva más de 40 años trabajando con esta recicladora, ayudando al medio ambiente, y que demuelen el plástico con un molino y no con una caldera. Visiblemente consternado, aseguró que su hermano está sufriendo y que es inocente de los cargos que le imputan las autoridades. El abogado de los propietarios de la empresa Vidal Plast entiende que también era innecesario ese allanamiento a sus defendidos que tuvo lugar en la madrugada. Hay mucho que observar en este caso.
Y seguir investigando.
Sí. Hay que seguir investigando. De verdad que sí. Esto es algo muy grave. Primero, por la cantidad de personas fallecidas. Eso es lo más importante. Y las secuelas. Más de 50 heridos. Estamos hablando de que esto impactó a más de 80 y tantas personas. Es un caso muy grave. Ahora bien, autoridades, cuidado de no querer mostrar un culpable que porque no es. Para saciar la pregunta que está haciendo a la sociedad de qué fue lo que pasó. No, la pregunta como sociedad es ¿qué pasó para que no vuelva a ocurrir? Y si hay manos responsables, que por supuesto reciban todo el peso de la ley. Pero ojo, ojo, no se vayan por lo más fácil. No se vayan porque recuerden que en torno a esto habían muchos elementos involucrados. Hay que averiguar qué pasaba con ese local, con el ayuntamiento, con los políticos en torno a esto. Es decir, hay que investigar un poquitito más y tomar a una familia así por así en horas de la madrugada. También creo que era innecesario.
Claro.
Es decir,
claro.
¿Se les citó en algún momento, se les invitó a un interrogatorio? ¿Había posibilidades de fuga? Es decir, hay una serie de elementos.
Sí.
Que, porque es muy fácil tú querer poner todo el peso de la ley con el débil.
Lo más rápido posible.
No, no, claro. Y con el débil es muy fácil. Bueno, es uno de los primeros titulares.
Este te va a encantar. Diputados trabajarán menos a partir de septiembre para adentrarse en elecciones y campaña.
Pero no me gusta.
Pero los detalles son los que te van a gustar
dame
más.
Los detalles.
El trabajo va a disminuir en el Congreso. Los salarios y demás beneficios continuarán igual. Las sesiones y las comisiones de Cámara de Diputados registrarán a partir de septiembre una ralentización, ya que los legisladores dedicarán parte de su tiempo laboral a la campaña electoral que se avecina. Oigan bien, el aviso lo comunicó el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
El recién electo.
Ajá.
O reelecto.
Durante la sesión de ayer informó que durante todo el mes de septiembre, el órgano legislativo solo sesionará los miércoles, mientras que para los siguientes meses se va a elaborar un calendario a fin de determinar los días de trabajo. Ese es un mes, septiembre, que todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de los partidos están en proceso de elección de candidatos y los diputados no estamos ajenos a eso, explicó Pacheco en el hemiciclo justificando la medida. Al hablar así, Pacheco se refiere al límite que tienen los partidos que, según dispuso la Junta Central Electoral, es hasta el primer domingo de octubre para escoger a sus candidatos mediante la modalidad de elecciones privadas. Mientras
las primarias.
Las primarias. Uh-huh. Mientras que las organizaciones políticas que decidan escoger a sus candidatos mediante métodos de asambleas, convenciones o encuestas deberán ejecutar sus procesos a más tardar el último domingo de octubre. Al respecto, Pacheco resaltó que el rendimiento legislativo de pasadas legislaturas permitirá que la merma en los trabajos congresuales no se note, ya que las cifras de iniciativas aprobadas y estudiadas seguirá siendo alta. Cuando hizo el anuncio a los diputados, Pacheco pidió a los legisladores que consagren, o sea, que ese es el día sagrado, que consagren los miércoles como días prioritarios para tomarlos como jornadas de sesión en las que puedan trabajar con el desempeño adecuado. En años anteriores, la Cámara Baja sesionaba 2 días a la semana. Aparte de su salario, que es de 175.474 pesos, los diputados reciben otros beneficios que incrementan sustancialmente sus ingresos. Entre estos beneficios, 3.500 pesos reciben por asistir a las sesiones. O sea, que ellos le pagan su posición de diputado y para que asistan a hacer su trabajo le dan adicional 3.500 pesos.
Es decir, es algo así como que tú tengas un salario en Camino al Sol
y, te pagan,
y cada vez que tú vienes,
sí,
se te paga.
Entonces, en una evaluación de los congresos de Latinoamérica, la revista Forbes señaló al dominicano como el segundo más caro de la región.
Claro. Es que no es para menos.
¿Qué les parece?
No es para menos. Y nosotros tenemos aquí un congreso de lujo. Y es de lujo porque no hacen nada.
Léanse, por favor, el editorial de hoy, sí, del Listín Diario. De Diario Libre.
Sigue dando vergüenza.
De Diario Libre.
Y esos políticos a mí no me representan. ¿Mm? Lo que me dan es vergüenza.
Hay excepciones. Muy poquitas.
Muy pocas. Muy pocas.
Las hay, pero en general realmente...
No, no me representan.
Léanse ese editorial de Diario Libre.
Vamos con otro.
Vamos a leerlo. Bueno, se registra una alta informalidad entre extranjeros que trabajan en el sector turístico. Al 2021, 56.6% de los extranjeros informales en el sector hoteles, bares y restaurantes eran haitianos. El sector hoteles, bares, restaurantes suele contratar a personal extranjero, sobre todo en sus fases iniciales de construcción y operaciones. En 2021, habían 19.245 extranjeros ocupados en este sector, de los cuales 12.227 eran informales, para una ponderación del 63.5% en ese sector durante ese año. Y esto de acuerdo al Instituto Nacional de Migración. El informe Mercado Laboral y Mano de Obra Extranjera en el Sector Turismo en la República Dominicana, publicado recientemente por el Instituto, sostiene que el estatus migratorio irregular del empleado y la evasión de impuestos por parte del empleador son factores que mantienen vigente esta problemática. Aunque la cantidad de extranjeros ocupados en empleos formales casi se quintuplica entre 2016 y 2019, pasando de 1.971 personas a 9.054 personas, hubo un freno en 2020 provocado, obviamente, por el cierre de las actividades hoteleras en pandemia. Para 2021 se registraron 7.018 personas ocupadas en el sector turístico, de los cuales 3.650 eran venezolanos y 3.377 haitianos. La cantidad de extranjeros que realizan labores de manera informal en hoteles, en bares, en restaurantes es alta. Y a 2021 ya habíamos mencionado 9.924 empleados haitianos, mientras que 4.640 venezolanos y 5.4% de otras nacionalidades, una media de 650 personas. Sí, son todos los perfiles. La mayoría de los inmigrantes trabajadores en este sector son personas que tienen entre 24 a 39 años de edad, predominantemente hombres, y las mujeres trabajan, pero por cuenta propia.
Así es, y bueno, cambiamos
ahora. En la construcción, en la subcontratación,
claro.
Y luego el personal fijo que queda, que ya sí comienza a ser un poco más formal, dominicanos y demás, pues también en las bases, que realmente las altas herencias tienden a ser extranjeros.
Así es. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora al plano internacional. Un equipo que investiga las acusaciones de agresión sexual por parte del difunto fundador de una poderosa agencia de talento para bandas de chicos encontró que los cargos son creíbles y pidió una compensación para las víctimas y la renuncia de la actual directora ejecutiva. La investigación de 3 meses, que incluyó hablar con 23 víctimas, concluyó en esta semana, el martes, que Johnny Kitagawa agredió y abusó sexualmente de menores de edad desde la década de 1950 y atacó al menos a varios cientos de personas. El panel de investigación señaló que Johnny and Associates deben pedir disculpas, fortalecer las medidas de cumplimiento de la ley y educar a sus empleados sobre los derechos humanos. Julie Keiko Fujishima, la directora ejecutiva, debe dimitir por no haber tomado medidas a lo largo de los años, según el equipo especial. Kitagawa murió en el 2019 y nunca fue acusado. El encubrimiento de la empresa provocó que los abusos sexuales continuaran sin control durante mucho tiempo, dijo a los periodistas en Tokio el líder del equipo de investigación Makoto Hayashi. Había muchas oportunidades para actuar, y este es un caso que está causando precisamente mucho revuelo, ya que este cazatalento japonés se convirtió en un depredador sexual de cientos de chicos.
Increíble.
Y esto es para poner ahí el asterisco a los padres. Hay empresas, hay personas que están trabajando con talentos y de buena intención, de buena gana. Pero ojo, ojo, siempre hay que tener el ojo avisor.
Claro.
Porque, y más en este tiempo, donde por buscar una fama de forma desenfrenada, por buscar un reconocimiento público de manera desenfrenada, pues padres, con intención o sin ella, exponen a sus hijos ante...
Sí, por la prisa del dinero, alcanzarlo rápido.
Los exponen ante personajes de esta naturaleza.
Así es.
Entonces, ojo ahí.
Bueno, hablemos de la tormenta Idalia, que deja grandes inundaciones tras su paso por la Florida, que comenzó este jueves a evaluar los daños provocados por las devastadoras inundaciones a raíz del paso del huracán Idalia, que fue degradado a tormenta y avanza ahora por la costa del sudeste de Estados Unidos. Idalia tocó tierra en Florida el miércoles tras iniciar su trayectoria el lunes en Cuba y ahora amenaza el estado de Georgia con lluvias torrenciales y más inundaciones en las zonas costeras donde los residentes ya sufren cortes de luz. En Florida, Georgia y Carolina del Sur, más de 310.000 hogares estaban sin electricidad en la mañana del jueves, según el portal especializado poweroutage.us. Las autoridades no han informado de víctimas, pero el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, advirtió que esto puede cambiar dada la magnitud de la tormenta. Los funcionarios estatales indicaron que los equipos de rescate están operativos, pero admitieron que pueden demorar en llegar a zonas que bloqueadas por la caída de árboles o por las inundaciones. Idalia irrumpió en Florida cerca de Keaton Beach como huracán de categoría 3 en una escala de 5, con vientos de hasta 215 kilómetros por hora a las 7:45 del miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. En algunas zonas de la costa, las aguas subieron hasta 5 metros. Después, Idalia perdió fuerza, pero generó vientos de cerca de 100 kilómetros por hora en Georgia y Carolina del Norte.
A propósito, en la misma casa de DeSantis, allá cayó un árbol de 100 años, partió en dos y cayó en la propiedad.
Wow.
Y su casa fue también afectada, su mansión.
O sea, que él tuvo que ser evacuado casi. Bueno, fue de las afectadas mansión, también. Tal vez, un pedazo.
Le cayó a lo mejor en el ala derecha.
Un pedacito, sí, exacto. Sí,
pero un árbol de 100 años
se quebró. La mía lo destruye entero.
Exactamente.
Mira, y algo que está bien súper reciente es que al menos 73 personas fallecieron en un incendio en un edificio del centro de Johannesburgo. Esa noticia está todavía incluso en desarrollo, hace apenas de eso unas 3 horas. Por el momento se desconocen las causas del siniestro en un distrito céntrico de la capital sudafricana. Al menos 73 personas murieron, otras 52 han resultado heridas en un incendio declarado durante la madrugada de este jueves en un edificio del centro de Johannesburgo. Esto es en la capital de Sudáfrica. Por el momento, pues como decía, se desconocen las causas del siniestro. Esto ha afectado a un inmueble de 5 pisos situado en el centro financiero de la ciudad. Según informan varios medios, la mayor parte de los inquilinos del edificio serían inmigrantes en condición irregular. Qué pena. Wow. Todavía sí, está en desarrollo, no hay mucha más información.
Muy lamentable. Bueno, sí. Así cerramos este momentito de informaciones.